nuestros invitados. Me gustaría comenzar con la señora Marta Ferrara. La señora Marta Ferrara, compañeros, para la cámara, para la televisión. Ella es directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Marta, gracias por aceptar el llamado de esta tarde para hablar de este tema. Bienvenida.
Muy buenas tardes a toda la audiencia, muy buenas tardes a ustedes y buenas tardes a Ezequiel. Muchas gracias por invitarnos y por darnos la posibilidad también de hablar de este tema tan importante, como decías hoy, y poder que la ciudadanía conozca un poco mejor en profundidad la gravedad de lo que pasó hoy.
Ezequiel Santagada es director de IDEA, se llama Instituto de Derecho y Economía Ambiental, y permanentemente también está en la línea de custodia del cumplimiento de la ley de transparencia. Ezequiel, gracias por estar aquí, una vez más también, ¿sí?
Gracias a vos, Oscar, Fito, a todos los operadores, a la audiencia.
Bueno, te ruego bien enfrente, Ezequiel. Vos tenés una voz cadenciosa, tranquilizadora. Acá necesitamos fuerte para poder hablar. ¿Qué pasó el día de hoy, Marta? No, yo sé, pero ¿qué pasó el día de hoy, Ezequiel, Marta? Ustedes con la decisión, porque mucha gente dice, este es el cuacue, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué estaban todos alborotados, estaban todos enojados? ¿Qué pasó el día de hoy?
Yo voy a hablar en términos no tan jurídicos, voy a tratar de ser más didáctica y Ezequiel le pido que me apoye en todo, al menos voy a hablar cortito. Bueno, lo que pasó hoy que la Cámara de Diputados, en una sesión así, muy rápidamente, decidió por mayoría, creo que al final fueron 41 votos, ¿verdad?
44,
sí. Decidió despenalizar la presentación falsa de las declaraciones juradas. O sea que yo... Como estaban diciendo ustedes antes de empezar...
Fito puso el ejemplo.
Puedo mentir tranquilamente, decir que tengo una casa, que tengo un auto, o que no tengo nada, y finalmente tengo una cantidad de cosas. Entonces yo me pregunto, si ¿para qué vamos a estar pidiendo y exigiendo declaraciones juradas si podemos poner falsas? O sea, es una barbaridad lo que hicieron. O sea, le dispararon una bala al corazón de la República. O sea, hoy vamos a estar en los estándares y en los índices de transparencia peor todavía de lo que ya estamos. O sea, estamos ahí pegadito a Venezuela, en América del Sur, y bueno, hoy no sé a dónde vamos a ir a parar.
¿Qué pasó, Ezequiel, desde tu punto de vista y con la base jurídica? Él lo dijo, queremos saber.
Y es exactamente lo que dijo Marta, no hay mucho más que pueda agregar.
Viene enfrente, Ezequiel.
A partir de... ahí. Bueno, en realidad, si esta ley entra en vigencia, porque... la única, entre comillas, buena noticia es que todavía esto no es ley, y para que no sea ley depende de una sola persona en este país, que es el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En el sistema de pesos y contrapesos de nuestra Constitución, el constituyente le dejó el poder de veto al presidente de la República cuando considera que una ley aprobada, o sea, sancionada por el Congreso, es inconveniente a los intereses de la República. Que este es el caso.
¿Es inconveniente, Ezequiel, a los intereses de la República?
Vamos a ponerlo en términos bien concretos. Sí. Es como dijo Marta, yo hoy puedo mentir alevosa y descaradamente en mi declaración jurada de bienes, decir que tengo de más, decir que tengo de menos, no pasa absolutamente nada. Que si me descubren, lo único que hago es, me equivoqué, voy ante la Contraloría, rectifico, y en el peor de los casos me ponen una multita, 30 jornales, 40, 50 jornales, y acá no pasó nada. Si eso yo hago hoy, se me abre proceso penal por declaración jurada falsa. La expectativa de pena, 5 años. ¿Quiénes están hoy procesados por declaración jurada falsa? Entre otros, Oscar González Daer, Miguel Cuevas,
Zacarías
Irún, entre otros prohombres de la patria. ¿Qué implica esto? Que si esto entra en vigencia, al día siguiente los abogados de estos señores van a poder decir que la causa penal con relación a ellos ha quedado extinguida por aplicación del principio de ley penal más favorable. Queda extinguido. Para ellos no es más hecho punible. O sea, es tanto una vacuna como un tratamiento, ahora que estamos todos familiarizados con términos médicos. ¿Vacuna por qué? Porque previene cualquier imputación por declaración jurada falsa de ahora en el futuro. Nunca más va a ocurrir. Para funcionarios. Porque, ojo, nosotros los comunes presentamos una declaración jurada falsa a la SED, nosotros sí podemos ser responsables penalmente por haber falseado. presentamos una declaración jurada falsa a cualquier otro organismo, sí podemos ser procesados penalmente.
Evasores.
Totalmente. O sea, y procesados. O sea,
y procesados. Por...
una expectativa de pena de 5 años. Ahora, la clase privilegiada llamada autoridades y funcionarios públicos, ellos no. Ellos están indemnes e impunes, absolutamente de todo. Esto es lo que va a ocurrir si Mario Abdo Benítez no veta este nefasto proyecto de ley.
Sí, Marta, perdón.
Yo quería agregar a lo que dijo Ezequiel. O sea, yo no sé si, bueno, como ya se llama la Cámara de la Vergüenza, yo no espero que ninguno de los que votó tenga vergüenza, de hecho, ¿verdad? O sea, pero me llama mucho la atención que cuando están por salir, está por salir el resultado de la votación en el...
La Corte.
En la Corte Suprema de Justicia sobre la liberación de las declaraciones juradas, suceda esto casi al mismo tiempo, ¿verdad?
Pero hay que contar un poco de historia allí.
Entonces,
¿por qué la Corte, qué es lo que la Corte tiene que hacer? ¿Quién presentó una acción de inconstitucionalidad a Ezequiel, verdad?
A ver, la a Corte ver, va a decidir una acción de inconstitucionalidad.
¿Qué presentó?
Presentada por el ex Contralor General de la República, Enrique García, el procesado ex Contralor General de la República, Enrique García, o sea, sospechado de haber malversado fondos en la Municipalidad de Asunción al haberse olvidado de presentar una apelación que le va a costar varios millones de dólares al contribuyente asunceno. Bueno, este otro prohombre de la patria es el que presentó una acción de inconstitucionalidad contra las sentencias de primera y segunda instancia que habían hecho lugar a un amparo presentado por un colega de ustedes, Juan Carlos Lescano, quien había solicitado el acceso a las declaraciones juradas de todas las autoridades, las más altas autoridades de la República, entre 1998 y 2017. ¿Por qué 2017? Porque él hizo el pedido en enero de 2018. Entonces dijo, bueno, 20 años nos da, es un tiempo suficiente como para saber cómo evolucionó el patrimonio de todos los expresidentes, de todos los exministros, de todos los exdirectores Itaipuya Siretá, todos los exsenadores, todos los exdiputados, muchos de los cuales están en este momento en funciones. Por eso es que no es casualidad que hoy la Cámara de Diputados haya hecho lo que hizo. Porque van a decir, ellos estiman que la Corte va a fallar favorablemente. Lo más probable es que falle favorablemente. Y diga, las declaraciones juradas son públicas. Si esta ley no entra en vigencia, vamos a poder analizar el patrimonio de mucha gente, de las cuales tenemos fundadas sospechas, pero no prueba todavía, de que se han enriquecido ilícitamente. Y obviamente ese control lo va a hacer la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir si se descubre alguna irregularidad? Va a haber denuncias y va a haber procesos penales y se va a investigar el posible enriquecimiento ilícito de toda esta gente en sede penal. Si esta ley entra en vigencia, ese riesgo que hoy tienen desaparece. No hay más. O sea, quedan impunes.
Es gravísimo lo que pasó hoy.
En el mejor de los casos van a pagar 50 jornales a la Contraloría.
¿Y qué pasaría si Mario Abdo veta en la ley? ¿Esto vuelve otra vez a diputados y diputados puede tener, digamos, esta cuestión de ratificarse por más allá del veto del presidente de la República?
No, esto volvería a la Cámara de Origen, es la Cámara de Senadores.
Ya.
Y la Cámara de Senadores, uno puede estar de acuerdo o no, pero estamos hablando de gente que suele sustentar con razones sus posturas políticas. Insisto, uno puede estar de acuerdo o no. Y estamos hablando de gente mucho más razonable, no actúan como una gavilla, porque realmente la mayoría en Cámara de Diputados parece un poco menos que una asociación ilícita para delinquir, porque aprueban cualquier tipo de barbaridad y se dan impunidad y se protegen entre ellos. En senadores esto no ocurre. Como es la Cámara de Origen, no habría los votos suficientes para rechazar el voto del presidente, y si el veto del presidente, y si esto ocurre, ese proyecto quedaría archivado, que es lo que debe ocurrir.
¿Y si no?
No, y si no, bueno, si juntan 23 senadores,
23.
Vuelve a la Cámara de Diputados y ahí sí se convierte en ley, porque claramente tienen la mayoría suficiente como para pisotear la voluntad popular.
Y entonces, a pesar del veto del presidente, es ley.
Se convertiría en ley, pero es muy poco probable, porque en senadores hay los votos como para aceptar el veto del presidente.
De hecho, ellos hicieron modificaciones y claro, plantearon a este mamoto que se aprobó hoy en diputados, ellos sí incorporaron modificaciones razonables.
De hecho, lo que prevía el Senado es que las declaraciones juradas fueran públicas. Esa es la versión aprobada por el Senado. Y los diputados, la versión de diputados era declaraciones juradas solamente accesibles con orden judicial, se incluye a los digamos, los contratistas del Estado que facturen más de 6.000 millones de guaraníes por año, que también deben presentar, cuando ya la Corte
los suspendió, contratistas
también.
Porque me nos pareció, al menos de lo que leí y escuché, dice, ¿y qué tiene que ver los contratistas con...?
Y es que se sigue insistiendo con que, o sea, yo entiendo cuál es, a ver, entiendo el argumento dado para obligar al sector privado a presentar declaraciones juradas. Supuestamente es para combatir la corrupción, porque hay muchos contratistas del Estado que son corruptores de funcionarios. Algo de razón hay en eso.
Pero no es la vía. Corren y ofrecen coima, pero...
No es la vía, porque a mí no me interesa saber qué patrimonio tiene un contratista del Estado. Porque muy probablemente lo hizo en el sector privado. A mí lo único que me interesa saber un contratista es con quién está vinculado.
Eso es muy fácil de saber.
Lo único que habría que hacer es modificar el artículo 11 de la ley 6446 de beneficiarios finales. Y, por ejemplo, sabríamos que cuáles son todas las empresas vinculadas del señor, por ejemplo, Justo Ferreira. Entonces, él es proveedor del Estado, podríamos saber todas las vinculaciones que tiene, si se carteliza o no se carteliza. A mí lo que me interesa como ciudadano es saber eso, para saber si hay un oligopolio o un monopolio, de hecho, de contratistas del
cártel.
Estado. O un cártel, justamente, que están aprovechándose.
Explica cómo funciona un cártel. Porque a mí me parece que eso es muy importante. Hay poca gente. Yo recuerdo... Y lo voy a citar. Cuando arranca el mandato de Cartes y lo pone a Ramón Jiménez Gaona como ministro de Obras Públicas, Jiménez Gaona reúne en una mesa a varios periodistas, estaba yo entre ellos, y nos explicó cómo funcionaba el tema. La empresa S, la empresa F y la empresa A estaban generalmente, eran las empresas que concursaban por obras públicas. Pero tanto la empresa E como la empresa F y la empresa A ya tenían todo delimitado el tema. Un día ganaba E.
Colusión se llama eso.
Un día, ¿cómo se llama?
Colusión.
Bueno.
Cuando se ponen de acuerdo entre ellos.
No, a ver, colusión sí en perjuicio de otros. Pero en este caso...
No necesariamente, porque después...
El punto es que se asocian, cartelizaban.
Hoy te justamente. Toca a vos, mañana me toca a mí, sí. Y yo te doy una parte, así
es. Así mismo. Es más, se prestaban maquinarias.
Claro.
Decía,
se subcontrataban.
Se subcontrataban. O sea, el año, el siguiente periodo, digamos, F ganaba, digamos, la obra principal. Pero subcontrataba a E y a A. Entonces había un giro permanente. Un día dice, estoy con un problema con una maquinaria, préstame, pues. Entonces nadie estaba desocupado y había dinero permanente para un mismo grupo. ¿Cómo se llama eso?
Es una cartelización de contratistas del Estado para acaparar y dividirse entre ellos, en colusión con funcionarios del Estado, con autoridades, la torta de las obras públicas, que es justamente lo que se está descubriendo ahora con las compras COVID. O sea, con toda esta este monitoreo ciudadano que está viendo el proceso de compra, lo que nos estamos dando cuenta es que siempre son los mismos sospechosos de siempre los que están repartiéndose la torta. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares, no de guaraníes, cientos, por no decir miles, en los últimos años, de millones de dólares. Para cerrar la idea, a mí lo que me importa es saber cuál es el mecanismo de, digamos, de fraude que tienen, porque hay distintas formas de fraude que tiene esta gente. A mí no me interesa saber el patrimonio del contratista del Estado. Distinto es de la persona que presta un servicio al Estado en calidad de mandatario, porque se obliga a administrar la cosa pública.
Claro.
Y recibe, supuestamente, como único ingreso, el ingreso del Estado, o eventualmente la docencia, o eventualmente un dividendo de alguna sociedad que tuviera. Eso puede recibir. Por eso yo necesito saber con cuánto entra y con cuánto sale. Porque si tenemos a ex periodistas, y entiendo que ustedes no ganan una fortuna, que entran como ministros,
Rico,
y después
no
son presidentes, y después tienen estancias, no lo sé, claro. Rick. Algo no funciona del todo bien.
Por eso a mí me parece excelente que esta situación de hoy nos demuestre cómo operan. ¿Cómo operan los piratas, los mafiosos? Porque no hay otra forma de llamarlos, ¿verdad? Porque la lucha de muchos años era decir y lograr que muestren con qué bienes ingresaron y con qué bienes están actualmente. ¿Hubo o no hubo enriquecimiento ilícito? ¿Cómo llegaron a tener lo que tienen hoy? Esa era la lucha. Cuando se vieron acorralados porque trataban de que no se publique lo que hoy tenían, y estaban obligados a decir lo que hoy tenían, porque si no pueden irse presos, cambiaron las reglas del juego.
Así mismo.
ellos cambian las reglas del juego y las cambian a su favor. Fito. Entonces hoy dicen, bueno, genial, publica si querés publicar. Pero yo voy a dibujar cualquier cosa acá y no voy a poner lo que realmente tengo o voy a poner mucho más de lo que realmente tengo con la esperanza de enriquecerme así en mismo. Este tiempo.
Así mismo. Sí,
total, no es delito que yo mienta.
Marca, sí. Voy a decir, se equivocó mi contador. ¿No?
Claro, ellos cambian las reglas del juego.
Ay, Marta. Claro, hablando de lo que dice Fito, yo estuve, todavía no puedo hablar en profundidad porque estuve revisando justamente a partir un poco de todo esto que está pasando, las compras de COVID, ¿verdad? Hablábamos de obras públicas por un lado y por otro lado de COVID. En obras públicas, generalmente, las grandes empresas contratistas, cuando hacen grandes obras, no se prestan para que construir un edificio y que se caiga. En general, pueden sobrefacturar, cometen el dolo de sobrefacturar, pero no de que la obra se te caiga encima, a excepción del Congreso, que se va cayendo por pedazos.
Pero a lo mejor el asfalto no tiene 8 claro, centímetros y no tiene 3.
Digamos que el dolo en este caso es más grave, porque vos te das cuenta, yo estuve revisando, y la mayor parte de las contrataciones que restan todavía por ejecutar en el marco del COVID para el Ministerio de Salud son para medicamentos oncológicos, una gran parte, omeprazol, otra. Son compras multimillonarias, pero que permiten que se repartan entre varios oferentes. O sea, es como que si es a la baja electrónica. Entonces, yo oferto un precio, el otro oferta otro, y entonces si yo oferté más que vos, yo puedo comprar igual, o sea, yo te puedo vender igual al Estado si acepto vender al precio más bajo. Entonces, es como que varios van a comprar, o sea, es como que la repartija se amplió y vos te das cuenta de que hay objeciones incluso de empresas farmacéuticas muy grandes que evidentemente creo que se están dando cuenta que se van a quedar afuera. Te dicen que vos podés presentar las muestras, pero yo no sé qué componente. O sea, es realmente entrar a estudiar eso es y son millones y millones de dólares.
Por eso que el control debe entenderse, es muy difícil porque es muy complejo. El ciudadano común no se imagina la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Primero, para saber cómo compra el Estado.
¿A quién compra?
¿A quién? No, ¿cómo compra primero? ¿Cuáles son los modos de venderle al Estado? ¿Cómo puedo participar de un concurso de precios del Estado? ¿Cuántos modelos de participación hay? Esos modelos de participación, ¿qué exigencias tienen? ¿Quiénes controlan el cumplimiento de las exigencias? ¿Del cumplimiento de los plazos? O sea, fácil no es, ¿verdad? Así es que hay que entender también eso.
Pero yo creo
no,
que sí. Por eso es tan grave lo que pasó hoy, Oscar, porque sí. Hay que entender de que todos estos procesos tienen que tener una consecuencia. Y hoy, si yo presento las declaraciones juradas falseadas, no voy a tener ningún tipo de sanción, no voy a tener sanciones irrisorias, como dice Ezequiel. O sea, lo de hoy en diputados es gravísimo. O sea, hay grave, que tratar de descontextualizar del resto y focalizarse en
totalmente.
Eso. Como para que la gente entienda de que hay cuestiones que son mucho más graves que otras, digamos. Hay delitos
¿para
más
qué
graves
vas a tener, que otros. ¿Te imaginas cómo vas a tener una ley que te permite falsear un dato?
Por eso yo me
acuerdo. Ratito. ¿Cómo? ¿Cómo vas a tener una ley que te permite falsear un dato y te dice que no hay sanción? O sea, es risible, salvo que nos demuestre lo totalmente.
Ver, yo no sé si es risible, tal vez para darle el toque cómico diría que es
tragicómico.
Tragicómico. Pero hay patrones comunes en todo lo que se está hablando. Hoy, gracias a la ley de emergencia, y esto sí es una innovación legal de la ley de emergencia, tenemos mayor posibilidad de control. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos un mare magnum de información, una cantidad enorme de información que es difícil poder procesar. Pero hay gente que ya la está procesando.
Sí.
Hay pequeñas puntas de iceberg que se están conociendo. El caso de las mascarillas de DINAC, el caso del agua tónica de Petropar, el caso de las compras de Imedic Eurotec. Todos esos casos, o los cruces de Ñangarecó, son todos casos que se descubrieron gracias a que hay información pública y que hay control ciudadano.
¿Y
eso
quién?
Está generando
sí.
Daños al poder. O sea, el control ciudadano genera daños al poder. ¿Qué es lo que hicieron hoy? Bajar el precio al control ciudadano. ¿Para qué me voy a poner a investigar el patrimonio de cualquier expresidente, de cualquier diputado o senador, si en definitiva, con total desvergüenza, me va a decir, ese día no presté atención, mi contador se equivocó o estaba viendo el partido de la selección?
Allá,
Así mismo. Entonces, ese es el problema que tenemos. Eso es lo grave, y ese es el patrón común en esta. Se dieron cuenta que el control de la ciudadanía, cuando la ciudadanía empieza a controlar, le genera problemas. Entonces, se van a agazapar para defender sus privilegios. Y eso es lo grave, y eso es lo que tiene que vetar el presidente de la República.
Bueno, yo les agradezco que hayan aceptado este tiempo de compartir aquí, porque esto, vamos a ver, lo de la Corte todavía no se sabe cuándo va a salir. Cuentan que ya hay votos, pero no sabemos.
Dicen que formalmente que se habría, bueno, habrían terminado de votar hoy.
Sí.
Con lo cual, entre mañana y pasado tendremos alguna novedad. Pero si esto sale y el presidente no veta, va a ser una victoria pírrica. Porque sí, las declaraciones juradas son
públicas. Y la Corte habrá cumplido su rol.
Exactamente, pero de qué sirve?
Una victoria pírrica.
Gracias, Ezequiel.
Yo creo que la presión hoy tiene que estar sobre el presidente de la República. Él va a ser finalmente el que tenga la decisión, el que tiene hoy la decisión en sus manos. Yo creo que Mario Abdo tiene que saber qué tiene encima.
Gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, como siempre. Bueno.